Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa por Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Los invitamos también a escuchar los programas anteriores en la página web de la radio. Y para quienes quieran conocer más de nuestro centro, también pueden seguirnos por nuestra página web www.cerval.cl. Y también tenemos un fan page donde pueden ir siguiendo los distintos programas. Herencia y coherencia. Ahora los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, como siempre, buenas tardes. Y hoy día estamos acá con nuestra invitada. Ella es Alicia Pardo Norambuena. Es trabajadora social y es directora del área regional de FOGI, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Por años se ha dedicado a trabajar con niños y jóvenes para promover en ellos el interés por la música. Ha sido docente y trabaja tras bambalinas. Bienvenida, Alicia, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
No, gracias a ti.
Bueno, Alicia, esto de trabajar en la sombra, ¿qué significa?
No sé si trabajar en la sombra, esto es en realidad nosotros los que estamos como detrás del escenario, mucha gente está detrás del escenario, somos los que de una u otra forma hacemos que lo que está al frente se produzca. Entonces, no sé si trabajar, yo creo que es un rol distinto, a cada uno nos compete una parte y una responsabilidad, es como trabajar en una orquesta. ¿Ya? No todos pueden ser concertinos.
Ok.
Y los que estamos atrás, algunos con muchas horas de trabajo, con distintos roles, que para algunas personas pueden no ser tan importantes, todos aquellos que están trabajando en cada una de las regiones, lo que me compete hoy día en el rol que estoy en este minuto, cada uno de los coordinadores, la secretaria, muchos utileros, muchos instructores también de Arica Punta Arena, de una u otra forma están contribuyendo a que el movimiento empiece de nuevo a acelerarse.
Cuando tú dices empiece de nuevo, ¿a qué se refiere?
Estamos en esta etapa.
Ajá.
Digamos, desde esta administración, yo estoy como directora desde abril. Y digo, comience de nuevo porque estamos dándole un nuevo giro.
Ah, genial.
Y el nuevo giro es, básicamente, es entregar más oportunidades de las que los chicos desde Arica a Punta Arena hoy día estaban teniendo.
Perfecto.
No solo con recursos económicos, más oportunidades, que tengan más ensayos de orquesta,
ya,
que los directores puedan viajar muchísimo más a regiones.
Perfecto.
Que podamos, por ejemplo, en este minuto identificarlos con un uniforme, con unas cosas que a lo mejor que para el resto pueden ser muy sencillas, no tan importantes, pero cuando tú vives en una región que dista de la metropolitana,
sí,
tú vas viendo las diferencias. Y la idea de nosotros hoy día es que esas diferencias no se produzcan. O sea, que todos sientan que somos todos un movimiento.
Perfecto. Alicia, y yendo un poco más atrás en la historia, ¿cómo es que deriva del trabajo social? ¿Cómo el trabajo social te lleva o cómo es llevado el trabajo social a la música, a las orquestas, a los niños de la FOGI, etcétera, etcétera? ¿Cómo es ese recorrido?
Es que fue un poco al revés. Yo comencé en el programa de orquestas, en ese entonces de la División de Cultura del Ministerio de Educación.
Antes de ser trabajadora social.
Y antes que fuera Fundación de Orquestas también.
Y antes que fuera Fundación de Orquestas. Ah.
Yo había, había congelado la carrera y entré a la Fundación Beethoven, en realidad el programa de orquestas que estaba administrado por la Fundación Beethoven. Y ahí terminé la carrera, pero a propósito de lo que me pasaba con los músicos.
¿Y qué pasaba con los músicos?
Bueno, yo entré con el programa de orquesta, siempre con el programa de orquestas juveniles. Tuve la fortuna de trabajar con don Fernando Rosas y en ese entonces éramos muy pocos los que trabajábamos en el programa. Y al conocer a esta figura que era tan imponente, que en realidad estaba en el mismo departamento donde nosotros compartíamos oficina con la orquesta de cámara también, y otra figura muy imponente que tuve la fortuna de conocer... no sé, don Jaime de la Jara, don Fernando Ansaldi, muchísimos otros directores que no quiero seguir nombrando para no dejar a otros atrás, y profesores de instrumentos, y al conocer también a los músicos que eran de orquestas juveniles de esa época, hoy día casi todos profesores o acá en Chile o están en el extranjero,
¿ya?
Yo me preguntaba, no siendo mi área, me preguntaba... La verdad, ¿es esto lo que sucede después de escuchar música? Tú estás al frente de una orquesta, tú vas de público, y tú solo disfrutas el momento. Pero cuando tú estás atrás, como me presentaste, tú vas construyendo esos momentos. Y esa construcción me pasó, que es desde que el director, eso lo aprendí con don Fernando Rosa, te va contando qué pasaba con ese compositor. Pero también va contando un poco qué pasa con los músicos en la orquesta cuando están haciendo el ensayo. Y después tú empiezas a ir a los ensayos y todo tiene más sentido. Y no es solamente escuchar una sinfonía. Tú de verdad, desde mis zapatos, tú sientes lo que le pasó a las personas. Es decir, ese músico que está atrás del atril. No solamente al director, sino desde la señora Rebeca que ponía la música y si no estaba, le llegaba un reto desde... Joel o Juanito, y tantas otras personas que fueron ayudando a construir. Entonces, cuando tú me preguntas el trabajo social, fue al revés. Porque también tú te vas dando cuenta que una cosa es tocar un instrumento, y tú puedes ser muy brillante, pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y oportunidades como para poder seguir con el instrumento. Entonces, en algún minuto, para mí, el entender la música era entender a los músicos. Y yo dije, bueno, me faltan herramientas. Y seguí estudiando mientras trabajaba.
Trabajo social.
Trabajo social. Ajá. Y después...
¿Y después?
Para poder seguir entendiéndolos, hice un postítulo en mediación.
Ya.
Después, bueno, recientemente ya yendo un poco más a lo contemporáneo... me puse a hacer un magíster en política social y gestión local, también esto por las divisiones que uno veía, entre medio, cómo entiendo a estos músicos, porque cuando tú ves que están sentados y tocan y hacen, y entre todos hacen música y logran hacer música, y tú sientes lo que pasa ahí, tú dices... Esto no es solo magia, no es matemática, no es solo aprender una nota. Esto es lo que el movimiento, y no estoy hablando solo de la fundación, sino también de todas aquellas orquestas comunales que funcionan con otro tipo de financiamiento, estoy hablando de todos esos profesores de instrumentos que sí creyeron en el que estaba frente al atril. Uh-huh. Y bueno... Y hubo un minuto en que dije, bueno, habían cosas que no entendía mucho. Me puse a estudiar violín.
Yeah.
Y me puse a estudiar violín, pero eso fue en realidad como un poco, el querer sentir lo que pasaba con los músicos haciendo música. Loreto Díaz Vaz, una de mis mejores amigas, que hoy día también trabaja en la fundación, violinista. Ajá. De la Universidad Austral, está estudiando en la Universidad Austral y además periodista, me puso el violín en las manos. en ese tiempo, el periodista de la fundación, que éramos dos los únicos que no éramos músicos,
ya,
también se puso a estudiar violín. Porque es como, si no puedes contra ellos, bueno, únete. Y don Fernando en esa época dijo que a él le gustaría como retomar la viola o algo así. Y bueno, yo estaba organizando unas clases para don Jaime de la Jara, en la fundación. Y don Jaime un día me vio el violín y me preguntó de quién era ese violín. Entonces yo le dije que era mío. Y me dijo, ¿por qué? Porque la Loreto me está haciendo clase. Me miró y me dijo, miércoles, 6:30 p.m, te espero en la facultad. Tengo una hora, dijo, y vas a ir todos los miércoles. Y bueno, me regaló una hora de su tiempo por un año. Yo le decía, maestro, yo no voy a ser concertino. Él me exigía como a cualquier otro estudiante, pero obviamente yo ya pasaba de los 20 y tantos, y quizás un poco más, y ya no tenía la, digamos, la motricidad ni la movilidad que tiene un músico pequeño. Yo le decía, don Jaime, si yo solo quiero, yo quiero tocar un cuarteto, nada más, o sea, yo no voy a estar nunca detrás. No, lo tienes que aprender muy bien. Bueno, con él estuve un poco más de un año estudiando violín, pero solo para poder entender qué pasa, digamos, cuando te sientas en el atril. Ajá. Y también porque quería sentir la música de otra forma.
Ya.
Ahí entendí que no todos tenemos que ser instrumentistas, o sea, que también habemos otras personas que contribuimos a sentir la música.
Bien. ¿Y hoy eres violinista?
¿También? No, jamás. No me atrevería, o sea, yo hoy día veo Anillos de los Sim, la orquesta infantil que tiene la fundación. Ajá. Estando en la Metropolitana, el otro día veía un video, incluso tienen un, hoy día están trabajando en un programa con niños de preescolar, o sea, perdón, de preinfantil, lo único que están en el jardín. Ajá. Y tú ves el talento que tienen, y claro, me hubiese gustado que cuando yo estaba
en el jardín
me hubiesen pasado un instrumento, haber tenido la fortuna de haber tocado un instrumento. Y quizás también hubiese sido trabajadora social, ¿por qué no?
Ajá. Alicia, ¿y tu relación con la música desde allá, desde la historia? Desde niña, ¿cómo era la relación con la música?
Y me acuerdo cuando estaba en el colegio, o sea, en el jardín, era solo cantar, como lo básico, estar en musicales que armaban las tías. En el colegio recuerdo que nos enseñaron flauta dulce, guitarra. Ajá. Pero si tú me preguntas mi relación de tocar instrumentos, no me gustaba de chica. Solo me gustaba escuchar la música. Sí, no tenía... Mira, fíjate que es divertido, porque es lo que más desarrolla un músico hoy día. Encuentro que es la paciencia, la disciplina, y yo de chica nunca la tuve. Ajá. De grande vine a tener la disciplina.
¿Qué? ¿Y en la familia?
En la familia de mi hermano chico, nosotros somos cinco hermanos, somos 4 mujeres, 1 hombre.
¿Y él eres la número?
Y soy la número 2.
Yeah.
Y el Conchito, que hoy día no es tan Conchito, cuando yo empecé a trabajar en la fundación, ya cuando éramos fundación, él empezó a estudiar con trabajo. Estuve estudiando con trabajo en la Escuela Moderna con Julio Martínez, que hoy día está en Antofagasta. Estuve estudiando cerca de 3 años, estuve en una orquesta infantil. Yo me sentía pero orgullosísima que fuera mi hermano. Poco tiempo tenía de verlo, pero solo ver lo que le pasaba a él, yo vibraba. Y en realidad lo que me pasa un poco también con todos los chicos que tú ves, que los ves a diario tocar, y ves a la familia también, los cambios que se generan, uno que se enamora de la música, pero de distintas formas.
¿Y cómo cambió la familia cuando él comenzó a tocar con trabajo?
Mira, mi familia es bien aclanada. Comprenderás que con cuatro mujeres hermanas, ajá, el pobre chico no le quedaba más que hacer lo que las hermanas dijeran. Además, tenemos una diferencia como de 10 años. Y obviamente, cuando él tenía concierto, todos iban a sus conciertos. O sea, todo el mundo tocaba. Es lo mismo que cuando un niño, cuando llega en visita, que saque el contrabajo y que toque, aunque fuera cuatro notas, pero ahí están todo el público escuchando sus cuatro notas. Y claro, si tú me preguntas, Vivía, es lo mismo que yo veo en otras personas. Y eso es lo que yo quiero también para el resto de las personas. Lo quiero en todas las comunas. Quiero que todas las familias tengan el derecho a que su hijo pueda tocar un instrumento, que puedan participar de un concierto, que puedan hacer comunidad de otra forma, que tu vecino tenga derecho también a escuchar a alguien tocar violín.
Y Alicia, ¿quién era tu público cuando tú tocas o tocabas el violín?
Ah, no, olvídate, mi público era Christian Elvanger, Loreto Díaz-Vaz y yo. Nadie más, es que es imposible, pues imagínate, en una fundación donde tienes, no sé, al concertino de la Filarmónica, tienes en ese tiempo al director, no sé, residente de la Filarmónica, tienes al primer clarinete de la Filarmónica, el timbalista de la Sinfónica, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién se hubiese atrevido a sacar un instrumento para tocar, para que todos te dijeran, desafinado, mala postura, si no va? No, éramos nosotros. Éramos nosotros y lo pasábamos tan bien como si hubiésemos tenido 500 personas al lado. Y era divertido porque las veces que tocamos con Loreto y con Cristian, esperábamos a que abajo empezara el ensayo para que todos estuviesen en la sala de ensayo con el tuti y nosotros en la sala de reuniones sacábamos instrumentos o en el departamento de Loreto. Porque cuando tú veías a un niño de 8 años que tocaba 500 veces más que tú, en el caso de Cristian y el mío, porque Loreto sí es violinista, entonces nosotros lo hacíamos porque queríamos sentir la música, ¿no? Por el gusto, por el amor solamente, pero no porque quisiéramos que nos viera público y menos que nos escuchara con ese público. No, imposible, qué vergüenza.
Alicia, ¿y tu familia qué dijo cuando empezaste a tocar violín o empezaste como a estar como en, bueno, el mundo de la música?
Cuando toqué violín la primera vez, mis papás me decían que pobres vecinos. ¿Ya? Porque yo llegaba tarde y lo hacía tarde, entonces decía, pobres vecinos, ese gato que se escucha en tu dormitorio, era gracioso para ellos. Pero en realidad, ¿qué dijeron ellos cuando empezaron a ver el cambio que se generó trabajando en la fundación? Yo siento que ellos se sintieron profundamente orgullosos, se sintieron profundamente orgullosos de lo que se fue generando, y no es que yo lo hiciera, lo hizo el equipo completo, desde don Fernando, que puso la semilla en nosotros, desde cada uno de los directores, que no los voy a nombrar en este minuto porque son muchos y no quiero que se me olvide, tantos instrumentistas que fueron contribuyendo también para que se formaran orquestas, ellos se sentían orgullosos de lo que se fue generando, de lo que se fue generando, porque si tú te fijas, yo participo de una fundación donde en su mayoría, estamos hablando del área musical, no sé, quizás el 80% son instrumentistas, yeah, y donde siento que estar en el lugar que estoy hoy me lo gané. Y con perseverancia, con esfuerzo, con trabajo, con creer, con insistir en que no existe un no. Entonces, obviamente para ellos es un tremendo orgullo. Y también es un orgullo para mí el ver cómo fueron creciendo otras personas también. No soy solo yo. Hay muchos otros colegas que ayudaron a crear y tomaron esta posta durante mucho tiempo. Entonces, siento que los que estamos ahí tuvimos el privilegio de poder conocer a gente que es totalmente maravillosa. Y otras personas que hoy día no nos acompañan, pero que tuvimos la fortuna de poder escuchar desde sus labios lo que quería para el movimiento de orquesta y lo que quería para Chile. Entonces, también me siento profundamente orgullosa de aquello. Me refiero a don Fernando Rosas especialmente.
Y en ese sentido, esto que dice, no quiero nombrarlo para no dejar a nadie afuera, ¿cómo es esto de las pérdidas? ¿Cómo las pérdidas de las ausencias de estas personas que han sido como importantes, las pérdidas, las muertes de ellos?
Fíjate que yo creo que una de las que más sentí, una de las más dolorosas, fue la de don Fernando Rosa. Nosotros ya sabíamos que él estaba mal, que le quedaba poco tiempo, él estaba, hasta antes de su enfermedad, estaba yendo, iba todos los días a la fundación, entonces era como que llenaba el espacio, y cuando ya no empezó a ir, ya decidió que no, que ya no podía levantarse más, y empezar con Claudio, con Loreto, a organizar su funeral, yo creo que fue una de las cosas más duras que me ha tocado vivir. Y ver que, porque es parte de tu familia, o sea, los que estamos en la fundación, los que nacimos con don Fernando, digamos, como movimiento de orquesta, éramos familia, éramos tan poquititos al principio que era imposible no sentir lo que le pasaba al otro. Y piensa que él fue el que empezó a potenciar el liderazgo de cada uno, entonces él era parte de nuestro diario vivir, y era familia, o sea, familia él, la Carola, la Loreto especialmente, Claudio, todos los que estábamos en ese minuto. Y cuando Claudio me llamó esa mañana para decirme que ya don Fernando descansaba, me acuerdo que nos juntamos en la oficina, hicimos una oración por él en su oficina, y absolutamente doloroso.
Tremendo.
Es como perder, yo tengo la fortuna de tener a mis papás al lado mío, y es como perder un poco a alguien así de importante en tu vida. Y aprender, es como que nos quedó la casa vacía.
Sí.
Y la casa vacía de verdad.
De verdad.
¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo me acordaba el viernes, hablaba con, creo que fue con la Loreto, y le decía, yo me acuerdo cuando vinimos a ver la Casa Amarilla, que es donde hoy día está la fundación, y Claudio, don Fernando y yo, y don Fernando nos miró y dijo, y no será muy grande para nosotros. Y hoy día que estamos consiguiendo un espacio porque no alcanza la gente, yo pensaba, imagínate, este proyecto, desde la casa, desde lo que se quería, yo creo que inclusive lo que don Fernando a lo mejor no tampoco proyectó, pero todo esto es su responsabilidad. Y sí, es difícil es difícil ver que en la casa, no está, digamos, la figura más importante, y uno se siente responsable también de aquello, cómo hacer como para que esto no sea solo pensando no solo en la figura de Fernando, sino en lo que él quería para la fundación. Y nada, pues yo creo que estamos todos tratando de poder, ya ha pasado harto tiempo, de poder armarnos, cada cierto tiempo vamos revisando, porque uno se equivoca también, toma decisiones erróneas. Y a veces es bueno volver a la gente que también tiene parte de esa historia y más parte de esa historia. O sea, por ejemplo, José Urquieta en La Serena, Pablo Matamala en Valdivia, la misma Magdalena Rosas que está en Coyhaique, y bueno, tantas otras personas que también te ayudan así como a aterrizar y como que te sientan. Y no, las cosas no van por acá, ordenémonos.
Ya. Alicia, ¿y qué es lo que quería don Fernando para la fundación y para la música en el país?
Yo lo que creo, primero, que don Fernando, y espero que compartan también un poco mi opinión en el resto, pero don Fernando, ¿qué es lo que quería? Primero, que tuviésemos orquestas que sonaran bien.
Ya.
Que todo el mundo tuviese posibilidades.
Las posibilidades.
Y yo creo que, bueno, que en todas partes nosotros pudiésemos estar, marcar presencia de fundación. Especialmente él creía mucho en los liderazgos de las personas, aun cuando ellos no estuviesen de acuerdo con él. Quería que la fundación fuera una institución reconocida, pero también validada por el resto.
¿Qué? ¿Por el resto de...?
Estoy hablando del ambiente musical.
¿Por el resto del ambiente musical?
Uh-huh. Okay. Y yo creo que él quería que aprendiéramos a trabajar todos juntos.
Okay.
Y eso lo encuentro súper potente, porque no es solo trabajo. Cuando algo te gusta, mi legado fue que él me enseñó que las cosas se hacen y se hacen con pasión y se hacen de verdad.
Ajá.
Tú te equivocas, pero tú te levantas.
Ya.
Y te levantas y ojalá fortalecido. Y para eso está el resto de tus compañeros. O sea,
para eso está el grupo, la red, ¿no?
Eso es una orquesta.
Eso es una orquesta. Precioso. Alicia, vamos a ir a una pausa y vamos a volver. Bueno.
Bueno, gracias.
Alicia, háblame un poco más de Fernando Rosas, porque me parece que es como una figura significativa, no solo es como para el país también, ¿no? Es como para nuestros radioescuchas, para que se acerquen más a la persona de él a través de ti. ¿Quién era él?
Don Fernando era un hombre enérgico, muy enérgico. Era una persona... Yo estoy hablando de él desde mis zapatos.
Por supuesto,
para que quede
súper
claro.
Absolutamente.
Con un carácter, pero avasallador.
Ya.
Pero con respeto.
Sí.
Era de las personas que nunca te decía que no. Y si lo hacía, siempre había un porqué.
Ok.
Siempre había un porqué. Y él trabajaba con todo el mundo en la fundación y era divertido. Porque él trabajaba para él. Todo era muy igual. O sea,
genial.
Todo el mundo era igual. O sea, si... no sé, se veía a la coordinadora de capacitación o veía o a la asistente o a la recepcionista o al coordinador del área musical, cualquiera, traer un papel y lápiz y a todos nos dictaba y llegaba y contaba subiéndose los pantalones, iba a las oficinas y decía, porque él era muy alto, entonces se caía los pantalones cuando no andaba con suspensor.
Okay.
Y decía, oye, resultó tal cosa, nos incluye a todos, como que todos éramos iguales.
Y todo partícipe.
Y él llegaba saludando a cada uno, te llamaba por teléfono para saber en qué estabas. Yo siempre me voy a acordar, el otro día me acordaba, me operaron los ojos.
Ya. Yeah.
Y la primera, bueno, yo me hice dos operaciones a los ojos y la primera vez... Yo cuando llegué a mi casa y abrí los ojos, había un ramo de flores que don Fernando me había enviado.
Oh.
Y él me retaba mucho. cuando no salían las cosas. Y fue hasta que yo creo que me empezó a conocer. Y ya después era con más confianza. ¿Cómo era don Fernando? Don Fernando era una persona que mantenía, era fiel a sus convicciones.
Genial.
Mantenía su palabra.
Perfecto.
Aun cuando las cosas cambiaran, él mantenía su palabra.
Uh-huh.
Él trabajaba con todos, aun cuando tú supieras, tú decías de repente, pero don Fernando, la persona dijo tal cosa en la prensa, no importa, lo que importa es el fin último. Don Fernando era de las personas que te impulsaba a pensar distinto y hacerte cargo de temas. Me acuerdo que cuando hicimos el primer encuentro que organizó ya Fundación de Orquestas en Valparaíso, don Fernando estuvo trabajando con nosotros todos los días y un día dijo, estamos en la mesa con todas las áreas y tú te encargas de esto, tú te encargas de aquello, todos designando tareas y él todos los días preguntándonos en qué iba porque era muy exigente.
¿Ya?
Y entonces nos miró y dijo, me encantaría tener 20 años menos
ah.
y tener este trabajo nuevamente.
Ah.
porque siento que me falta esa energía que todo el mundo le ve.
La pasión.
Sí, la pasión. Y claro, él, estoy hablando de temas de producción, que sí, en rigor no era lo propio, aunque don Fernando era un gestor pero innato. Y era una persona cálida, era una persona otras veces imponente. Claro que cuando se enojaba, se enojaba.
También era imponente.
Pero fíjate que es una fortuna haber trabajado con él. Es una fortuna haber nacido en esta fundación que él pensó. Y yo creo que a lo mejor no la pensó de esa forma en un principio, de la que se enamoró mientras
genial.
Él estaba vivo. Y ver ese, bueno, yo creo y quiero pensar que fue así, y ver ese enamoramiento, yo me siento súper afortunada.
Genial.
Súper afortunada.
Alicia, ¿y a qué se dedican tus padres?
Mis papás están, mi mamá es dueña de casa.
Sí.
Mi papá está jubilado.
¿De?
Él trabajaba en la OPS, en la Organización Mundial de la Salud.
¡Oh, qué bueno!
Y era estafeta mi papá.
Genial. Genial. ¿Y tus hermanas? Yo ando buscando las notas musicales.
Ah, no vas a encontrar ninguna. Bueno, una hermana que es enfermera, otra hermana que es parvularia, otra hermana que es secretaria, mi hermano chico que está terminando la ingeniería. O sea, notas musicales en ninguna parte.
En todos lados, en la salud hay tanta nota musical.
Pero, o sea, de instrumentista.
Y los niños.
Ajá. Ah, bueno, mi hermana chica, sí, en el colegio... Pero está obsesionada con que ese movimiento de orquesta también empiece a germinar en su colegio.
Ahí, por ahí,
claro. Y le lleva música y me pregunta,
qué
sí,
lindo,
pero
sí.
Así, encantada. Y mis sobrinas son muy fanáticas también de la música clásica.
¡Ay, qué bonito!
No tocan instrumento, pero ellas siempre...
Escuchan.
Tía, invítame. Estuvo lo del concierto de Dudamel. Tía, pero ¿cómo no te vas a poder conseguir si tú eres la directora? No puedo, solo tengo una entrada. No, son fanáticas.
Qué lindo.
Sí.
La música desde otros sitios, como la escucha, el ejercicio.
Es que la música es de todos, no es solo del que toca, no es del que dirige.
Uh-huh.
La música es de todos y uno, bueno, desde mi puesto, desde a veces yo me pongo a pensar al que le toca estar detrás de la cortina, que me tocó muchos años estar detrás de la cortina, a otros que están detrás del escenario, a otros que les toca estar... llevando los atriles, todos somos parte de la música. Uh-huh. Y cuando tú escuchas, nos escuchas a todos.
Sin duda, como la creación de momentos, como decías tú. ¿Y qué significa detrás de la cortina?
Detrás de la cortina significa que en realidad tú estás un día detrás de la cortina, al otro día puedes estar frente, puedes estar al lado, puedes estar en el atril, significa que donde estés, eres parte de la orquesta.
Ok.
O sea, creo que en ninguna otra parte se produce más esto del trabajo en equipo que en una orquesta.
Perfecto.
Y un día te toca estar en un lado y otro día alguien decide que tú estás en otro lugar.
Genial. Y en esta dirección, ¿cuál ha sido como la movilidad, tu movilidad? ¿Cuál es?
Uf, en 3 meses me ha tocado, casi 3 meses, me ha tocado salir harto fuera. Me ha tocado ya estuve en Punta Arenas, estuve en Coyhaique, Valdivia, estuve en Collipulli, Valparaíso me ha tocado varias veces, lo mismo Coquimbo, ahora me voy a ir a Arica. Ahora, una cosa es subirte un avión, una cosa es subirte un bus o incluso irte en auto. La movilidad no es solo que alguien se mueva, la movilidad es que la región sienta que se le considera. La movilidad está en que tú entiendas cuáles son las particularidades de cada una de las regiones. Ahora, eso yo creo que lo sabíamos, hoy día lo estamos poniendo sobre la mesa.
Ajá.
Y hoy día lo que estamos haciendo es, okay, Arica necesita esto. Arica hoy día solo tiene dos orquestas, la regional que es la nuestra, más otra, más una orquesta que está recién creándose. Entonces lo que necesita Arica, ojalá tener 10 orquestas más. Lo que necesita Arica, ojalá que tengamos profesores de todos los instrumentos en Arica. Lo que necesita Arica es que se pueda mover a otras regiones. Lo que necesita Tarapacá es algo distinto, porque ellos tienen más profesores, hay un movimiento de orquesta, pero hay que empezar a perfeccionar. Hay que empezar a ver ahí qué pasa con algunos instrumentos que hoy día nadie está dando clase de aquello. Entonces no tenemos violas, por ejemplo. Nos faltan ahí principalmente instrumentos de bronce. Después, ¿qué necesita Tarapacá? Y así, te puedo decir, cada una de las regiones es una historia distinta. Entonces no es solo moverse, es visibilizar y hacerse cargo. O sea, porque, estamos levantando diagnóstico, pero no nos quedemos en eso. Empecemos a buscar la solución. Y además, empecemos a hacer que el equipo, que es el que está finalmente en el día a día, que no soy yo ni ninguno de mis compañeros que estamos en la oficina, que sean ellos los que se fortalezcan, porque ellos también son fundación.
Perfecto.
Y es lo que le digo yo a la gente con la que estoy trabajando. Mira, fundación es desde el guardia hasta el que está en el atril y especialmente los coordinadores regionales. Genial. Porque son ellos los que están haciendo todos los días esa labor. Y con las dificultades propias, con los pocos recursos, atendiendo a apoderados, atendiendo a los becados, atendiendo a los profesores de instrumentos, a los directores. O sea, todos somos fundación.
Bien. Alicia, y a propósito de esto de encontrar a la persona detrás del rol, ¿cómo se sincroniza este desplazamiento, este hacerse cargo, este movilizar, este movilizarse, este gestar, este parir, qué sé yo, etcétera, etcétera? ¿Cómo se compatibiliza con la propia vida personal, de familia, de vínculos?
Bueno, eso ha sido un poco vertiginoso últimamente.
Ya.
A ver, ¿cómo te puedo decir? Yo soy de... Mi familia es bien aclanada, lo partí diciendo.
Sí.
Entonces ellos ya saben cuando yo no estoy y los veo re poco. Pero nos hablamos siempre.
Ok.
Mis amigas... no las he visto hace tiempo tampoco, desde que estoy de nuevo como directora. Pero el resto de mis amigos... son músicos, entonces afortunadamente dentro de mis mejores amigos están en la fundación. Y tengo la fortuna, como nací con la fundación, de tener amigos en todas las regiones.
Ajá.
Entonces esto ha sido doblemente provechoso, porque a todo el mundo le estoy pidiendo, oye, ayúdame. Cuando partió la fundación era, pucha, le podía hacer clase a tal persona, ¿qué te cuesta? ¿Qué, una hora? Pucha, que tengo la carga completa. Ya, bueno, una hora. Y hoy día, nada, pues cuando viajo a región trato de fortalecer esos vínculos.
Uh-huh.
Y trato de, porque los vínculos en realidad siempre estuvieron. A veces uno no tiene el espacio de estar cara a cara, pero eso no significa que no estés con las personas. Entonces, yo creo mucho, yo soy un poco intensa, creo mucho en que las relaciones no necesariamente se fortalecen porque estamos al lado, sino por lo que tú haces por las otras personas. Y porque además siento que Y lo veo con otros también. Yo me enamoré de este proyecto, y como me enamoré de este proyecto, no es un trabajo para mí, es parte de mi vida.
Okay.
Y cuando las cosas resultan es cuando mejor me siento en la vida. Y afortunadamente tengo a mi familia ahí siempre apañando, ahí sosteniendo, compartiendo los logros, los desaciertos también ahí para sostenerte. Y afortunadamente tengo eso de que yo estoy trabajando y puedo estar a veces saturada de información y bajo a tomarme un café y tengo un arpa que está tocando. Y si camino un poco más, hay un cuarteto de niños que está sacando alguna melodía. Uh-huh. Si sigo caminando un poco más, hay un parcial de vientos. Y tengo la fortuna de trabajar en un lugar donde me pagan por hacer algo que me gusta.
Genial. Y a propósito del enamoramiento, los amores.
En este minuto estoy soltera. Y sin compromiso.
Y sin compromiso.
Y sin compromiso. 24/7 con la fundación.
24/7 con la fundación. Sí, sí. ¿Eso significa 24/7 que no queda espacio para los amores?
O sea, ahora no tengo. No, digamos, estoy sola.
Sí.
No es que no quede espacio. Cuando exista, lo tendrá.
Okay.
Y espero que esté tan enamorado como yo de la música para que así sea.
De la música, qué bien. Uh-huh. Y desde ese sitio yo voy a volver como a la gestación, así como en la gestación, en las gestaciones. Alicia, y a propósito de estas familias aclanadas y las gestaciones y los gestantes, es como, ¿qué significa esto cuando tú dices y recorro y camino y tomo un café y escucho un cuarteto y escucho los vientos, qué sé yo, y escucho niños trabajando en su música? ¿Qué significado tiene eso en la vida entera?
Yo creo que tiene todo el significado del mundo. Tú partiste diciendo que yo era trabajadora social. En un tiempo sí estuve dedicada al área psicosocial de la fundación.
¿Cómo era eso, el área psicosocial de la fundación?
Y ahí era trabajar, digamos, directamente con los becados, con los músicos de la orquesta.
¿Ya?
Y cuando tú ves todas las posibilidades que un instrumento le abre a una persona, no estoy hablando de posibilidades económicas. Lo que te estoy diciendo es que un instrumento te ayuda a refugiarte, te sostiene en algunos minutos, te abre un espacio en otros minutos, te ayuda a fortalecer el alma. Cuando trabajé en el área psicosocial, tuve la fortuna de conocer a los músicos detrás del atril, uh-huh, conocer a los papás de esos músicos. Uh-huh. Tuve la fortuna, pero en términos profesionales, de conocer una parte de cada una de esas familias. Uh-huh. Y eso no es menor.
¿Cuál era la función allí?
Y la función era, a veces había músicos que eran brillantes, pero les faltaban desarrollar sus habilidades blandas.
Ajá.
Y se frustraban fácilmente.
Sí.
Entonces era ver todos esos elementos que dificultaban, digamos, el aprendizaje del instrumento. Piensa que en el caso de un instrumentista, a diferencia de los que estudiamos otras carreras, cuando tú, no sé, psicología 1 y habían 50 compañeros tuyos en la sala. Cuando tú estudias un instrumento, eres tú y tu profesor.
Ajá.
Y entonces las cosas son distintas. Cuando trabajé en el área psicosocial y tuve la fortuna de ir viendo que eran personas normales como mi vecino o como cualquier otro vecino de niños, uh-huh, y que venían de dificultades que eran que tú en otro contexto hubieses dicho, no pintaba para bueno, o sea, no iba a terminar bien, o no hubiese tenido ninguna posibilidad. Y hoy día tú ves a gente que viene regresando de postítulos en el extranjero y que venían de la misma población que tú viviste o cualquier otra, no quiero estigmatizar ninguna, uh-huh, en particular, pero yo me acuerdo perfecto, un chico que el papá estaba preso, sus hermanos también,
uh-huh,
y él era brillante. Y una profesora, en el colegio donde él estaba, que había una orquesta, la profesora lo mandó a la clase de instrumento.
Yeah.
Ahora no sé si lo hizo porque aburría en la sala, porque era muy, el niño era muy hiperkinético, eso no tengo idea. La verdad, uh-huh, que esa parte de la historia no la sé. Y hoy día él es profesor de instrumento. Y otras historias de chicos que en realidad los papás temporeros hijo único, los papás vivían de allegado en la casa que era del dueño, digamos, del predio, y hoy día él viene también llegando de estudio en el extranjero, y te puedo contar así 200 historias. Ajá. Entonces, cuando tú ves lo que pasa con el instrumento y tú sientes que en realidad tú tuviste el privilegio de poder ayudar a esa persona, uh-huh. Es sentir, por eso yo digo, yo tengo la fortuna de sentir la música, pero de distintas formas.
Y ese era el área psicosocial, donde recoger las historias, ayudarlos a ilustrarse.
Y ayudándolos a buscar becas afuera, ayudándolos, por ejemplo, a buscar un alojamiento para esa persona. Perfecto. Y se crea un fondo, o sea, crea una beca de alojamiento en ese tiempo. Se creó otra beca porque nos dimos cuenta que los niños llegaban a tocar y no habían desayunado en su casa, no porque sí. La mamá se quedó dormida, sino porque no había para el desayuno. Ajá. Y se crea otra beca para poder ayudarles a ellos. Y nos dimos cuenta que habían otros chicos que llegaban con la misma ropa, y era porque no tenían ropa, o sea, si tú le decías, no, pantalón negro, camisa blanca, si no tenían más que el pantalón del colegio, entonces, y ahí te vas dando cuenta que, o sea, cuando tú escuchas una orquesta y estás frente, como público, en un teatro, todos son iguales. Uh-huh. Es lo bello de la música. Pero cuando tú estás detrás de la cortina, tú vas viendo esas distinciones.
Okay.
Entonces, y por eso es importante, y hoy día también es importante el trabajo que hace el área psicosocial de la Fundación, porque te va entregando esa herramienta, se va preocupando de que no exista nada que te impida, de fondo, cumplir con tu proyecto. Uh-huh. No todos van a ser músicos y no es el objetivo de la fundación. La fundación lo que quiere es entregar oportunidades.
Perfecto.
Y ciertamente muchos de ellos sí van a ser profesionales o técnicos, como ellos quieran, uh-huh. pero que sea una elección.
Vale. ¿Y cómo se cuida el equipo de la frustración? Por ejemplo, pensaba yo a propósito de esto, te da risa.
Sí, me ocurren un par de cosas, pero
pensaba en eso, porque es como en esto de, en el área psicosocial, se genera como el contexto para que los niños puedan como aprender y se genera la condición. Y el equipo trabaja para eso. Y los niños se frustran y pueden salir. ¿Cómo el equipo se cuida de las propias frustraciones o de las frustraciones con niños que no alcanzan a salir o abandonan, no sé, o qué debe haber también?
Mira, hoy día el área psicosocial, yo no trabajo en esa área hoy día, pero el área psicosocial tiene un acompañamiento.
Ya.
Existen instancias donde digamos, de una u otra forma, por ejemplo, el equipo de instructores de la región metropolitana se juntan, van viendo cuáles son las dificultades, van dando cuenta también de no solo problemas técnicos, sino lo que está pasando con los chicos.
Ah.
¿Cómo nos cuidamos? Yo creo que hablando. No existe hoy día, digamos, un área que se dedique, que pasa un poco, digamos, cuando tú atiendes paciente, alguien que te sostenga a ti también. Eso no existe, para ser honesto. Lo que hacemos es conversar mucho.
Ah.
Conversar mucho de lo que está pasando.
Dialogando.
Ver dónde podemos apoyar, ver quiénes son los que están un poco más débiles. Creo que hoy día estamos al debe en regiones sobre ese tema.
Perfecto.
De hecho, queremos que el próximo año podamos contratar un equipo psicosocial también para que trabaje en región, en cada una de las regiones. O un psicólogo, o una trabajadora social, pero para que el equipo de cada una de las regiones se vaya fortaleciendo, porque finalmente lo que dices tú no es menor. O sea, hoy día ellos son los que están haciendo de fondo muchas labores y hay que cuidarlos.
Ah, perfecto. Alicia, hay una pregunta que quisiera hacerte y que la voy a ligar como con las pérdidas. Acerca de la muerte, acerca de la muerte, tu concepción de la muerte en este mundo, en el mundo de la música.
Yo creo que ya uno siendo un poco más adulta, mira, mi concepción de la muerte cuando se fue Fernando,
sí,
que fue una de las personas que,
digamos, importante.
desde mi egoísmo, yo no quería que él muriera.
Sí.
Desde mi egoísmo, porque ya no lo iba a ver más. Es lo que me pasa, por ejemplo, yo no quisiera pensar que fuera a suceder algo hacia mis papás porque los adoro. Desde mi egoísmo yo quisiera que siempre estuviesen. Uh-huh. Pero ciertamente yo creo que las personas cumplen etapas y que uno tiene que, con el tiempo, con la madurez también, uno tiene que ir viendo qué fue lo que te, primero que te dejó y cuál es tu responsabilidad frente a lo que va a seguir ocurriendo.
Ya.
Y ciertamente, desde lo católica que también soy, creo que él está muchísimo mejor que nosotros, inclusive a veces debe estar regañándonos por algunas pocas malas decisiones o por algunos aciertos. Ahí está, y lo decimos en la oficina, ahí está don Fernando. Mira, la muerte es otro estado, o sea, hoy día lo entiendo de esa forma, pero desde el egoísmo no, me encantaría que estuviese hoy día y que le podamos preguntar las cosas, si vamos bien o no vamos mal, o escuchar el grito así cuando no estaba de acuerdo, o que esté ahí.
Que esté ahí. Sí. Y una última pregunta a propósito de que ya el tiempo se nos va. Alicia, ¿por qué violín?
Ah, ¿por qué violín? Porque tiene un sonido maravilloso. Y porque cuando tú estás en un concierto, tú llegas a escuchar el que ordena, digamos, antes que entre el director, el que ordena la orquesta es el concertino.
¿Qué?
Y por ese rol me gusta el violín.
Perfecto. O sea, coherente completamente con el rol, ¿no?
Sí.
Lindo. Alicia, muchas gracias y esperamos que todo Chile se transforme en una gran orquesta.
Así va a ser, gracias a ustedes.
Vale, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.